Bienvenidos todos, aquí comienza Africanía. Como siempre nos encontramos en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad del continente africano, al continente vecino. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Estamos en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiópolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tastas, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Gorú, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul, Radio, Radio Casares, Radio Geneto, La Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid en su portal www.audio.urcm.net, Onda Toledo, La Cultural, Ecolegalet, la web Radio Daniel Biglietti, Radio Misterera, Legado Afro, Radio Cigüeña. Y como siempre también, y sobre todas las cosas, a través del primer portal del conocimiento sobre África, www.africafundación.org, donde además de descargaros todos los históricos de Africanía y la otra cara de África desde el 2006, y eso en la radio española ya es historia, llevamos 12 años, pues podéis encontrar la mejor opinión, la actualidad del continente africano vista desde los medios de comunicación del propio continente, cultura, entrevistas, y los escritos de los mejores conocedores del continente africano, tanto de dentro como de fuera, así como los mejores estudios académicos de investigación para el desarrollo del continente africano. El primer portal del conocimiento sobre África, www.africafundación.org, porque sentimos pasión por África. Y hoy, durante el programa, nos va a acompañar un buen amigo, Ramón Aguadero. Él es profesor de secundaria en Málaga, en el Instituto Politécnico Jesús Marín. Y es investigador sobre los retos de la educación en Mozambique, especialmente en el reto de la equidad social a través de la educación. Así que vamos a estar con él. Vamos a profundizar en un país que a nosotros nos apasiona realmente. Bellísimo, tanto por sus gentes como por su geografía, como es Mozambique. Y hablaremos de otro tema que también nos apasiona, como es la educación y el papel de la educación en la promoción de la equidad, de la justicia y del desarrollo. Además, las actividades y las noticias del continente africano. Y hoy estamos de inauguración porque vamos a empezar una nueva sección. La hemos llamado Letras Africanas. Y comenzará en Etiopía. Os contamos más en Africanía. Aquí comienza.
Oh, باش نركب عليها القيد حليمة سارجولي عاولي وراولي الليمة باش نركب عليها القيد حليمة
Africanía. Escucha Africanía.
y estamos escuchando Africanía.
Estás escuchando Africanía.
Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Entramos en Africanía en tiempo de noticias, en tiempo de información y empezamos por Zimbabue, donde los partidos políticos de Zimbabue enfrentados están a punto de dejar pasar otra vez el plazo para concluir las negociaciones sobre los temas más importantes del acuerdo de reparto del poder. Mugabe ha dicho recientemente en una reunión del Comité Central de su partido que no habría acuerdo en las negociaciones hasta que las sanciones impuestas a su círculo cercano de colaboradores por parte de Occidente fueran levantadas. El anciano líder dijo que no iba a ceder a las demandas del partido de la oposición, que le exigen que expulse de sus cargos a los miembros de su partido que están al frente del Banco Central y de la oficina del fiscal general. Además, Mugabe calificó de tonterías los informes que afirman que él se ha mostrado de acuerdo con admitir al tesorero general del partido de la oposición, Roy Bennett, como viceministro de Agricultura y que ya han acordado una fórmula para el nombramiento de los gobernadores provinciales. El presidente de Sudán, Omar al-Bashir, ha amenazado con que si los ex-rebeldes del sur se niegan a participar en las elecciones del próximo mes, no se celebrará el referéndum sobre la independencia del sur. Bashir ha dicho que el gobierno de Sudán no aceptará un aplazamiento de las elecciones nacionales ni siquiera un día. Pero el Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán, el SPLM, un antiguo grupo rebelde, dijo que las elecciones no van a poder ser libres y justas. Un representante del SPLM dijo a los medios que el presidente del sur del Sudán, Salva Kiir, se reunirá con el presidente del Sudán para discutir algunas preocupaciones sobre la equidad de las próximas elecciones. El Consejo de Paz y de Seguridad de la Comisión de la Unión Africana ha elogiado el buen gobierno de Guinea-Bissau y la estabilidad política que ha seguido a las elecciones de julio de 2009 en ese país. El Consejo ha destacado las medidas tomadas por las nuevas autoridades del país relativas a la buena gobernabilidad, la lucha contra la impunidad y el tráfico de drogas, la organización de la Conferencia de Reconciliación Nacional y la creación de condiciones propias para la restauración de una paz duradera, seguridad y estabilidad política en el país. Nigeria ha acusado 32 personas por terrorismo, por la crisis sectaria ocurrida en Jos en enero de 2010 y por los ataques a los pueblos de Dogo, Nahawa y Rasat en marzo, durante los cuales más de 600 personas fueron asesinadas según algunos informes. No menos de 320 personas han sido arrestadas hasta el momento en relación con la violencia de Jos. Los cargos fueron presentados contra ellos por el asistente del jefe del Consejo de Estado, Emmanuel Akisa, en el Tribunal Supremo Federal en Jos el día 29 de marzo. Mientras, 17 personas han sido acusadas por los ataques más recientes, otros 15 sospechosos fueron acusados por la crisis de enero. Todos ellos también fueron procesados por los tres cargos de terrorismo, incluyendo conspiración. El juez que preside el tribunal, Stephen Adag, fijará una fecha para el caso. Libia ha levantado la prohibición de visados a 25 países europeos el pasado día 27 de marzo después de que el presidente de la Unión Europea, el presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, dijera que la lista negra contra 188 libios instigada por Suiza en esos países había sido descartada. El final de la prohibición de visados y de la lista negra de la zona Schengen probablemente termine una crisis que ha amenazado con perjudicar los crecientes negocios entre Europa y Libia, país exportador de petróleo. Los rebeldes ugandeses del Ejército de Liberación del Señor, el LRA, han matado al menos 321 civiles en unos ataques bien planificados de 4 días de duración a varios pueblos del Congo el pasado mes de diciembre, del que no se habían informado previamente, según ha desvelado la organización Human Rights Watch el pasado día 28 de marzo. En un informe publicado en Kampala, Human Rights Watch asegura que otros 250 civiles, entre los que se incluyen al menos 80 niños, fueron secuestrados durante el ataque del LRA entre el 14 y el 17 de noviembre, en la remota zona de Makombo, en el noreste, del distrito de Ulele Alto. Ellen Johnson-Sirleaf y otras mujeres prominentes africanas se han reunido en España durante 2 días. La presidenta de Liberia, Ellen Johnson-Sirleaf, ha elogiado la determinación, el potencial y el empuje de la mujer para mejorar sus vidas y la de todos los miembros de sus familias, comunidades y países. Hablando en un foro de mujeres de 2 días de duración que se ha celebrado este fin de semana en Valencia, en España, Sirleaf ha lamentado que el sexo, que somos de más de la mitad de la población mundial, debemos luchar por nuestros derechos como si fuéramos una minoría, un fenómeno poco corriente, una mayoría oprimida. A la reunión celebrada en España asistieron mujeres importantes de los 5 continentes, particularmente de África. Esta se centró en la educación, la sanidad, la representación de la mujer en posiciones de poder, el empoderamiento y el desarrollo económico. Una organización regional ha reclamado que los acuerdos de asociación económica, conocidos como los EPA, que la Unión Europea tiene previsto firmar con países de África, Caribe y Pacífico, no ayudarán al desarrollo en África, sino que harán que continúe la dominación económica que las excolonias occidentales tienen sobre los recursos africanos.
Asia, la terrasse du café del Sol, c'était l'été, le soleil qui brille là-bas, là-haut dans le ciel, je regardais les gens passer, le temps qui passait, la vie de capitaine, c'était un corps aussi, au cinéma, le temps ça bouge, ça dit bon, chic le téléphone qui sonne, alors je le prends, ne sais que faire, je le masse, perturbé dans mes pensées, je reviens à la toi pour te chanter. Sabes cómo bailar mi negra, tú sí que sabes cómo bailar mi negrita, mi negra, tú sí que sabes cómo bailar mi negrita, tú sí que sabes cómo bailar. Le matin, je vois le père bébé qui se balade la canne à la main contemplable. Travaux à qui s'installent la terrasse. Et primo, pour que tu nous te quieres meter por dentro, comme un bengati, aussi que lo hago. Là, je continue ma course à assommer le désir. Je pense à tous ces gens qui font la vie de quartier l'avenir. Mais du temps du matin qui se lève jusqu'à la tombe de la nuit, jusqu'à l'arrivée de la lune, écoute le groupe qui te bouge, qui te move, yeah. Cómo bailar mi negra, tú sí que sabes cómo bailar mi negrita, mi negra, tú sí que sabes cómo bailar mi negrita, tú sí que sabes cómo bailar.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista. Hoy vamos a hablar de uno de los temas, pues, junto con las mujeres africanas y la infancia, pues uno de los temas preferidos por nosotros, como es la educación, una educación que prepara al desarrollo del continente africano. Y precisamente en eso está metido la persona que tenemos aquí con nosotros en los micrófonos de Africanía, como es Ramón Amaguadero. Él es profesor de secundaria en Málaga del Instituto Politécnico Jesús Marín y además es investigador sobre los retos de la educación en Mozambique. Encantado de tenerte con nosotros, Ramón.
Hola, buenas tardes. Hola, encantado de estar por aquí.
Bueno, ¿por qué Mozambique, Ramón?
¿Por qué Mozambique? Pues...
Bueno, la educación ya se supone, eres profesor, se supone que tienes una vocación y un interés por la educación, con lo cual lo que nos queda saber es por qué Mozambique.
Bueno, pues en principio, como has comentado, yo doy clase en un centro de secundaria en Málaga y el tema de la educación intercultural es algo que me toca bastante de cerca. En ese sentido, pues también Málaga fue una ciudad que está muy cerca del continente africano y África para los malagueños es algo pues que es como algo que está ahí que no se puede así olvidar. Entonces, bueno, pues a partir de ahí pues me interesaba el tema de África y surgió las circunstancias de poder ir hacia Mozambique, en principio porque sabía hablar portugués y entonces eso era como una ventaja.
¿Y eso de saber hablar portugués en Málaga?
Pues porque en principio fue una cosa bastante curiosa porque en principio, bueno, pues mi intento de estudiar portugués fue por el tema de Brasil. Yo antes había estado muy interesado en América Latina, conocía los movimientos de liberación de América Latina, todo el tema de la teología de la liberación, y digamos que en ese sentido Brasil era un referente. Entonces a partir de ahí pues empecé a estudiar portugués con la idea de que en algún momento, pues si viajaba a Brasil, pues tener como unas mínimas ideas de portugués, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues jamás pensé que el portugués me iba a servir para ir a Mozambique.
Oye, para un occidental, para un español de Málaga, de repente cambiar la ciudad, un viaje relativamente corto y te plantas de un día para otro en Mozambique. ¿Qué ves? ¿Cómo es? Descríbenos un poco
la situación. Si llegas a Mozambique, para mí lo primero es darte cuenta no que has pasado a otro continente, sino que has pasado a otro mundo. Yo creo que el choque más importante no es darte cuenta que hay gente que vive en unas circunstancias bastante complicadas de vida, que hasta que no estás allí no te das cuenta de cómo vive la gente realmente en lo que se llama tercer mundo, sino darte cuenta que llegas a un universo cultural que no tiene nada que ver con la cultura occidental. Darte cuenta que llegas a un mundo con unos valores que, aunque están en cambio, son completamente distintos a los occidentales, una cultura rica, compleja y sobre todo desconocida para cualquier occidental, más allá de los tópicos que, bueno, que estamos acostumbrados.
Bueno, desde Mozambique se dice que es uno de los países más bellos del continente africano. Desde luego tiene el archipiélago de Basaruto como uno de los edenes, ¿no?, de la tierra. Y de la gente se dice realmente que bueno, pues que uno se lleva una grata sorpresa al conocer a la sociedad mozambiqueña, aunque en verdad debe haber varias sociedades mozambiqueñas, ¿no?
Bueno, cuando hablamos de Mozambique se habla como país, ¿no? Pero en realidad culturalmente es un país bastante plural. Aunque en general es un país donde la mayoría de sus habitantes son bantúes, de todas maneras hay distintas lenguas, un país con más de 15 lenguas. Y junto con las culturas bantúes siempre ha habido una importante presencia tanto de hindúes como de musulmanes, como de personas que proceden de Asia.
Y bueno, todo el Índico, ¿no? El comercio con el Índico
No sé, bueno, si sabes que, bueno, pues que Mozambique era hasta donde llegaban todas las caravanas suajilis, y hasta Sofala fue, digamos, la penetración de los suajilis en el Índico. Más allá nunca pasaron, y la presencia portuguesa fue la que paró esa presencia de los suajilis. Pero de todas maneras el norte de Mozambique es bastante con esta cultura, es lo que más tiene.
Se habla el suajili en el norte de
Mozambique. En el norte. Y sobre todo las lenguas del norte son bastante emparentadas con el suajili.
Y en el sur, digamos, todo el mundo... ¿Arriba hablan también portugués?
El portugués no domina en ningún sitio. El portugués es bastante minoritario. Lo que ocurre es que es la lengua de la escuela. Esto tiene unas circunstancias no solo coloniales, sino también como consecuencia de la independencia. Portugal impuso el portugués como lengua del colonizador. El portugués era la lengua de la escuela. Y únicamente ya a mediados de los años 60, cuando estaba ya la guerra en marcha, optó por permitir las lenguas locales como ayuda al portugués. Pero fue precisamente la revolución del Frelimo la que impuso el portugués como elemento de mozambicanidad, de que decían ellos, en el sentido de que no querían una etnificación del país. Entonces el mismo Frelimo dio a la escuela la obligación de ser solamente en portugués, aunque la gente no hablase el portugués.
Vemos en radio, en la radio, digamos, nacional, a nivel nacional o a nivel local, en las televisiones. En la política, el uso del portugués es general, ¿no?
El portugués es general, tanto en la radio como en la televisión, como en la escuela. Sin embargo, a partir del año 92, con la nueva ley de educación, sí se permitió el uso de las lenguas locales en la escuela.
¿Como segunda lengua?
No, como segunda lengua no. Hay distintos programas. Lo que ocurre es que esto depende del tipo de escuela en la que estés dando clase. Por ejemplo, las escuelas que, por ejemplo, están a 3 turnos o a 4 turnos, no tienen opción de dar clase en las lenguas locales. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso es lo que pasa en el campo y en los barrios urbanos más poblados, que son donde vive la gente con peores condiciones. Entonces, hay una escuela bilingüe que empieza en la lengua materna y se supone, en teoría, que va a ir pasando hacia el portugués. Lo que pasa es que esto es bastante complicado. Y luego la escuela secundaria es toda en portugués.
Hay un peligro. Nos hemos adelantado al tema de educación, que lo quería dejar un poco más tarde, pero bueno, está bien. ¿Hay un peligro real de que se pierdan alguna de las lenguas?
Pues yo creo que poco a poco se van a ir perdiendo. Es verdad que hay un intento de que no se pierdan, pero tú sabes que las lenguas bantúes son lenguas que no son escritas. Entonces, por ejemplo, la cuestión de las gramáticas, son gramáticas muy, muy complicadas. Pero sí que se está haciendo un esfuerzo bastante grande.
Oye, se habla de algunos países africanos, sobre algunos países africanos, y Mozambique es uno de ellos y quizás un ejemplo clásico, en los cuales hay dos países en uno. Uno es la capital y otro es el resto del país, es decir, Maputo versus Mozambique. ¿Cómo es esto?
Bueno, pues históricamente la capital del país pues siempre ha estado en mejores condiciones que el resto del país, ya desde la época de los portugueses. Portugal puso la capital en esa zona en el año 1894, y eso significó un puerto de entrada y salida de los productos que iban hacia las colonias inglesas y boers. Entonces, desde entonces, esa diferencia entre el sur y el resto del país se ha mantenido incluso con la independencia, puesto que también la parte sur del país era la que más apoyaba al Frelimo, mientras que en el centro del país, por ejemplo, Renamo tiene mucha más fuerza. Entonces, de entrada, las diferencias entre el sur y el resto del país se acortan, pero bastante lentamente. Entonces, hoy en día sigue habiendo mucha diferencia de todos los niveles. Por ejemplo, Maputo, prácticamente todos los niños están escolarizados, mientras que en las zonas rurales del centro y del norte no ocurre así. Entonces yo hablaría de diferencia entre norte, centro y sur, pero también entre zonas urbanas y zonas rurales. Hay mucha diferencia también.
Has nombrado al Frelimo, has nombrado al Renamo. Los dos nombres nos llevan directamente a una de las guerras más cruentas que había tenido el continente africano, y además que enlazan directamente con la guerra también de independencia contra la metrópoli portuguesa. qué secuelas se pueden ver todavía en la sociedad y también en el aspecto, en la geografía del país.
Bueno, la geografía del país, por ejemplo, yo puedo hablar solamente del centro del país, que es lo poco que yo conozco. Todavía puedes ir por el campo, por el mato, como dicen ellos, y te encuentras pues restos de la guerra. O, por ejemplo, en las playas de Beira sigue viendo restos de barcos, ¿no? Pero sobre todo las circunstancias actuales, yo creo que nos hablan de que la dificultad que tiene el país de salir adelante es consecuencia de un pasado colonial, pero consecuencia también de una guerra civil que destrozó al país. Hay que tener en cuenta que desde el 76 hasta el 92, que se firman los acuerdos de paz, el país estuvo en guerra y eso tuvo unas consecuencias bastante desastrosas.
Nosotros, como un país que hemos vivido en España una guerra civil, pues también sabemos las heridas que se abren sociales y que no son tan fáciles de curar. Esas heridas, digamos, entre diferentes, entre las demás, allí que tienen diferentes sociedades, digamos, étnicas, ¿están todavía presentes o se van curando de una manera rápida?
Hombre, yo no soy un experto en estos temas, pero bueno, yo creo, por ejemplo, que sí que es verdad que actualmente el país, a pesar de su debilidad, está bastante en calma. Que ahora mismo lo que hay es una violencia estructural fruto de la pobreza. Lo que sí se ven son muchas diferencias a nivel político en cuanto a que el frelimo siempre ha gobernado y entonces, digamos, hay un cierto clientelismo hacia el frelimo y digamos que, bueno, que la federación sí que está un poco, en ese sentido, separada. La zona central del país siempre ha sido un feudo de la Renamo. Ahora se ha escindido una parte de la Renamo con el actual alcalde de Beira, que se ha presentado también a las elecciones. Y entonces, bueno, pues dicen que aunque los observadores internacionales que las elecciones han sido limpias, pero siempre se cuentan de historias de que no es todo tan claro, ¿no?
Eso te iba a decir, que las últimas elecciones ya se hablaba de que no habían sido muy transparentes, aunque, como tú decías, se daban por como tales, por todo el panorama internacional. ¿Hay posibilidades de un cambio? ¿O esto parece como que el frelimo va a permanecer durante muchísimo tiempo?
Yo pienso que de momento no va a haber cambios, vamos, porque está bastante claro que saben hacer política, en el sentido de que saben cómo actuar para que la gente, digamos, esté contenta con ellos. Antes he comentado el tema del clientelismo político, entonces eso es un tema importante, ¿no? Es que cuando son ellos los que tienen medios económicos, pues es normal que la gente piense más en ellos que en los otros. Por ejemplo, una cosa anecdótica ahora con el tema del Mundial de Fútbol en Sudáfrica, Mozambique es subsede. Yo no entiendo mucho de fútbol, pero vamos, ni estoy muy al tanto de ese tema. Pero, por ejemplo, Beira, que ya tenía estadios de fútbol, ha quedado al margen de las sedes por ser la sede de entonces Renamo y ahora del nuevo partido, ¿no? Entonces eso es un síntoma muy evidente, ¿no? De que si tú no eres del partido, pues tú quedas fuera de los beneficios.
¿Qué diferencia, y terminamos ya con este repaso, digamos, político, qué diferencia hay real entre la Frelimo o la Renamo, o como en tantos otros países de África, lo único que representan son regiones y grupos?
Bueno, yo tampoco soy en esto un experto, ¿no? Pero en un principio, Frelimo, sabes que era un partido de ideología marxista-leninista con toques maoístas.
Que fue abandonando
que eran, no, que eran muy inteligentes y se dieron cuenta, antes de que cayera el muro de Berlín, que el futuro no pasaba por ahí. Entonces son gente muy inteligente, sus dirigentes, y se dieron cuenta que, bueno, pues que para sacar al país adelante o para sobrevivir había que dar un salto. Entonces optaron por la economía de mercado. Yo he leído algo al profesor Mazula, que ha sido rector de la Universidad Eduardo Mondlane, y él comenta que esta transición es la cuestión más lógica cuando se estudia la situación del partido en cuanto, digamos, al aburguesamiento de sus dirigentes y cómo fueron dejando la revolución a partir del beneficio personal, ¿no? Entonces, en este sentido, el frelimo es que es el que tiene el poder, que tiene todos los resortes. Entonces, en este sentido, bueno, pues Renamo. Hay muchas historias sobre la Renamo, ¿no? de que si se escindieron del frelimo o fueron creados por los regímenes del exterior. Lo que está claro es que los regímenes de Rhodesia y de Sudáfrica siempre se han beneficiado de las diferencias dentro de Mozambique, ¿no? Pero vamos, diferencias ahora mismo son, yo creo que son cuotas de poder y lugares donde cada uno tiene poder.
Pues Ramón Aguadero, yo creo que podemos llegar hasta aquí, hemos llegado hasta aquí haciendo esta presentación de Mozambique, una presentación más o menos profunda en lo que nos da el tiempo, en cuanto a la sociedad, a la geografía, a la política, a la administración, y podemos, te invito a permanecer con nosotros en el próximo programa y entramos a analizar en profundidad lo que es tu especialidad, tus investigaciones, que es la educación y la interculturalidad del país de Mozambique.
De acuerdo, pues nos vemos la próxima semana.
Africanía. Escucha Africanía.
Polo Vaz, llegamos al tiempo de agenda. Y os comentamos el seminario que va a tener lugar entre el 8 y el 9 de abril en San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife, organizado por la Fundación Triángulo,
derechos humanos de la población de lesbianas, gay, bisexuales y transexuales en África. Tendrá lugar en el auditorio de la Facultad de Económicas y Empresariales de la Universidad de La Laguna, en Tenerife, del 8 al 9 de abril, de 9 de la mañana a 9 de la tarde. Tercer Festival Internacional del Cajón Peruano, del 10 al 17 de abril en Lima, en Perú. Como el cajón peruano como uno de los instrumentos de la tradición afroperuana. Más información www.cajonfestival.com. Y uno de los grandes eventos sobre África de este año, en la sede de la Fundación Sur, curso sobre la cultura y la lengua amárica, de Etiopía, por Jeremy Fellisa Dadi. De abril a julio de 2010, del presente año, con un tiempo de duración de 3 meses. Y ya está abierta la apertura para las inscripciones. El lugar en la Fundación Sur, el CIDAF, en la calle Gaztambide, número 31. Teléfono 91-544-1818. Más información en correo@africafundacion.org. correo@africafundacion.org. En Bilbao, del 19 al 24 de abril, exposición fotográfica Mujeres de Darfur, la otra mirada. Organizada por ACNUR, tendrá lugar en La Bolsa, en la calle Pelota número 10, en Bilbao, en el casco viejo. Del 19 al 24 de abril, más información www.darfurvisible.org. Nos despedimos en esta sección de agenda desde Ouagadougou, la capital de uno de los países más bellos de África, como es Burkina Faso, que celebra el primer foro internacional de negocios del África Occidental, Africalia. La fecha límite de inscripción es el 12 de abril y tendrá lugar en Ouagadougou, la capital de Burkina Faso, del 20 al 21 de mayo. Africanas. Yeah, yeah. Pues aquí empezamos Letras Africanas. Esta es la primera experiencia en esta nueva sección, en la cual queremos que vayan apareciendo escritores noveles africanos, tanto del continente como en la diáspora. Nuestra intención es que las voces que vayáis oyendo, las letras que vayáis escuchando, sean interpretadas por las mismas voces que las crean. Thank you. Y hemos querido empezar desde uno de los países con una de las culturas más llamativas del continente africano, como es Etiopía. Y tenemos la suerte de haber contado con Feyisa Dadi.
El carcelero de la libertad, el grito de la tempestad me asusta a diario, la oscuridad me quita la luz de la vida, el carcelero de la libertad está furioso conmigo. No me deja amar en paz y creer que tengo voz propia, está asustado, mis cánticos de amor son sus pesadillas. Sus látigos no paran de abrir heridas sobre la espalda de los justos. Otros gritan en el horizonte, basta, basta ya la tortura. Desafían la muerte con sus cánticos de alabanza a la esperanza. El cambio es su divisa, extasiados por un país para todos, igual y mejor, sin pobres y ricos, reyes ni reinos. Fuera los carceleros de la libertad, sus hijos alzan su voz desde el destierro, abanderados en la justicia. La injusticia, hermana de la miseria, el destierro, quiere ganar terreno, afilando sus garras de águila, ensangrienta la libertad. Sus hijos se mueren de sed, del aliento de vivir. Nace el Mesías para desafiar al verdugo, a pesar de sus aguas olvidadas, mientras los justos gritan a los cuatro vientos el dolor profundo de sus ovejas. Desde el horizonte anuncian el fin del dolor, alzando su voz de cambio y de porvenir. Abogan, hablan y hacen todo por la libertad, luchando con tempestades y mareas. Otros se juntan al carcelero, el verdugo de la libertad, alterando cualquier luz de amor. No cesan con sus limosnas, dávidas de misericordia y falsa democracia, mientras viven arropados en un mundo de la indiferencia y la insolidaridad. Cantan fidelidad y alianza a su amigo material, al carcelero de la libertad. Sus condenas nunca se escucharon, de sus fábricas brotan los residuos de espolio. Su alianza está sellada en sangre. El carcelero de la libertad alza su látigo, ensañándose con los justos. La justicia juega ajedrez cada día con la paranoia de aquellos almas enmascaradas de desdén e intransigencia. Gritan sus amigos de ultramar, ¡viva el carcelero de la libertad! Mejores látigos tendrás, somos el uno para el otro. Carne y uña, causa y efecto de nuestra existencia. Aclaman los falsos profetas, no es cosa nuestra que se maten los vagos y los ingenuos, ya que bendito sea Dios y la globalización, viviremos a costa de su dolor y sufrimiento. ¿Qué importan estas almas pobres si sus almas se purificarán en nuestra santidad? Cantaremos por ellos ininterrumpidamente, el Padre nuestro en nuestro paternalismo, esos vagos de mala hierba, sin nosotros ya están perdidos en el camino de la desesperación. Una vez más gritan, viva el carcelero de la libertad, viva la democracia. Y solo ellos y su carcelero de la libertad danzan al ritmo del dolor de justos.
Cada semana hemos estado dando un paseo por las cálidas costas de África. En este caso, las bañadas por las olas del Océano Índico. Y que van a terminar, van a morir en las bellas playas de Mozambique. País hasta donde nos ha llevado Ramón Aguadero, al que le hemos sacado la promesa de seguir con nosotros. Hemos estado pues aprendiendo un poco más de la geografía, de la etnografía, la antropología, quién son los que pueblan este bello país, de su historia, de sus esperanzas, de su pasado. En el próximo programa seguro que Ramón va a hablarnos largo y tendido y de forma muy amena sobre lo que verdaderamente es su especialidad, sobre la educación en Mozambique, los retos culturales de Mozambique y cómo a través de la educación se puede lograr la equidad, cómo se puede lograr la justicia, la democracia. En definitiva, el desarrollo. Así que muchísimas gracias a Ramón Aguadero por el programa, por el porvenir del próximo programa. Muchísimas gracias por el apoyo a los equipos de cooperación del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid y de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, Internacional al Desarrollo. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto jamás sería posible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.